Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía, que seguimos en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid. Tenemos por delante 53 minutos de radio en los que vamos a hablar de muchísimas cosas y también resolveremos el concurso de agudeza visual, esto sí. Que hacemos todos los días, bueno, mejor dicho, que hace Honorato.
Bueno,
reclamaciones al maestro armero, al maestro Honorato, en este caso. Si hay alguna, no, yo aquí no. Yo me desentiendo completamente de este contubernio. Y es tan fácil como entrar en @buenosdiasom, nuestra cuenta de Twitter, observar la fotografía que cada día pone Carlos y que hoy corresponde a una vista aérea un municipio de Madrid.
Sí, de unos 20.000 habitantes aproximadamente.
¿Nos has contado?
No, pero ya. me dicen vale, que más o menos ese es el tamaño del municipio, que puede ser Villanueva de la Cañada, Ciempozuelos o puede ser Algete. Y hasta el momento la opción menos votada es la de Ciempozuelos, 23%.
Poquita gente.
Bueno, pero 23%, bueno, pero está bien.
Casi una cabrata parte.
El 36% cree que es Villanueva de la Cañada.
Ajá,
y a esta hora la opción mayoritaria es la de Algete con el 41%.
¿Estarán acertados? ¿Estarán equivocados?
Dicen los italianos, chi lo sa, ¿no?
Chi lo sa, bueno, pues chi lo sa es Honorato. Y Honorato nos lo va a contar a la 1:05.
A la 1:05 la respuesta.
Exactamente, nos contará qué es lo que habéis votado y cuál es la respuesta correcta, que es el reto de cada día.
Perfecto.
Muy
pues
bien.
Venga, a votar.
Ale, @buenosdiasom, entráis, miráis, votáis y luego resolvemos.
Perfecto.
Hasta luego.
Hasta luego.
Serio problema. Ya os contábamos al principio del programa que hoy es el Día Mundial del Agua. Ayer fue el de los bosques, por cierto. Con lo cual hemos decidido unir las dos fechas y celebrarlo por todo lo alto. Y lo mejor que podíamos hacer es celebrarlo en compañía de un naturalista y divulgador de la talla de nuestro siguiente invitado, Joaquín Araujo. Muy buenos días.
Muy buenas, Eli.
¿Qué tal?
Qué alegría. Concluir una vez más después de tantos años.
Y tanto, porque hace unos cuantos que nos conocemos tú y yo, ¿eh?
Sí. Hemos compartido micrófonos las largas temporadas. Pero bueno, no hace falta insistir mucho, pero han pasado años, sí.
Oye, ¿sigues viviendo en ese paraíso maravilloso que has ido construyendo año tras año?
Sí. Esto es pues lo de tener la fortuna a tu lado. Y yo escogí vivir en el bosque, en uno de los lugares más bellos, más vivos y más solitarios del país. Y bueno, pues me siento especialmente bendecido por esa circunstancia.
Bueno, pues en tu paraíso natural, me imagino que es donde has escrito tu último libro, Somos agua que piensa. O somos a agua que piensa, casi. ¿Por qué a lo largo de todo el libro, excepto en el título, al agua le llamas con una doble A, a agua?
Sí, es una forma de llamar la atención, pues literalmente desobedeciendo principios de consensuada gramática, ¿no? Lo que intento es dar a entender que tanto para el agua como para los otros elementos esenciales, incluso para la vida en su conjunto, pues todos tenemos una porción individual concreta. Por ejemplo, tú, Eli, como mínimo tienes 35 kilogramos de agua dentro de tu cuerpo, ¿no? Pero no los tendrías y no podrías estar viva si no formáramos todas las minúsculas porciones vivas de agua de un ciclo hidrológico fascinante que mueve miles de millones de toneladas de agua y la hace circular por todo el planeta. No seríamos posibles sin la mar Oceana, que todavía tiene más miles de millones, bueno, realmente trillones de toneladas de agua. Y eso es lo que intento dar a entender, que todos tenemos una parte de lo común y, por tanto, pues eso quiero resaltarlo con una A mayúscula, que es el agua de todos, y esa minúscula, que es la tuya propia.
Por eso somos agua que piensa. Fíjate que hace muy poquitas semanas, Joaquín, estuve viendo el documental de un científico japonés, creo que era, que había hecho un experimento con agua, cristalizando el agua, ¿no? Entonces, él había hecho el experimento que tú seguro que conoces, con tres vasos de agua diferentes. A uno, al agua de un vaso la trataba muy bien, le hablaba, la cuidaba, a otra la trataba muy mal, la insultaba y a otra no le hacía ni caso. Bueno, pues es curiosísimo que viendo con el microscopio el agua a la que le hablaba y le trataba bien había cristalizado de una manera preciosa, parecida a esos copitos de nieve que muchas veces vemos en los dibujitos. A la que le hablaba mal había hecho unos cristales bastante extravagantes y a la que no le había hecho ni caso, unos cristales feísimos. Es decir, estamos hablando realmente de un ser vivo también. El agua en sí mismo es un ser vivo.
Sí, sí, es indistinguible, o intercambiable o equivalente. Somos agua hervida, el ser humano, insisto en el título del libro, pero también vemos con agua y comemos sobre todo agua. Y fíjate que si somos capaces de vivir 80 años, pues habremos bebido 100.000 litros de agua, ¿no? Pero si el agua nos deja pensar y ha creado toda la vida, todas las formas, porque el agua es el principio de la belleza sí. también, pues probablemente el agua nos tenía pensados. Fíjate, somos una parte de un proyecto extraordinariamente incomprensible, porque la vida todavía sigue siendo un misterio, pero yo entiendo perfectamente. Hay una suerte de anécdota, ¿no?, de los monjes zen budistas que mantienen que si no es cierto lo que tú acabas de decir, si el agua no es sensible, bueno, nosotros sí somos sensibles por el agua, y le podemos prestar nuestra sensibilidad al agua, ¿no?
Oye, tu libro, Somos Agua que Piensa, que está editado por Crítica, lo primero que te tengo que decir, y no porque seas amigo, es que es una auténtica belleza, donde tú has mezclado ahí un poquito de todo, ¿no? Mucho conocimiento, mucha poesía, mucho pensamiento casi filosófico propio. ¿Cuánto tiempo has echado tú en este libro, Joaquín?
Bueno, esta es una desembocadura. Piensa, Eli, que cuando nos conocíamos, bueno, cuando nos veíamos,
¿sí?
pues yo llevaba solo dos o tres libros publicados, ahora tengo más de 100, que ya llevo a mis espaldas 50 años de divulgación y comunicación ambiental, que llevo 46 años de campesino y de plantador de árboles. Y este libro, al ser una desembocadura de todas esas vivencias, de esas experiencias, de miles de otros libros leídos, pues casi se sale del tiempo. Porque sí, yo lo he escrito en el transcurso del año pasado, pero estas cosas son imposibles si no te alimentan, pues por seguir con la metáfora hídrica, miles de afluentes, miles de encuentros con el agua, de sugerencias que te hace la misma naturaleza. Y termino diciendo que ciertamente, como el agua misma, que sabe hacer muchas cosas a la vez, pues este libro pues es por una parte es científico, por otra parte es filosófico, por otra parte es poético, e incluso es, en no pequeña medida, autobiográfico. Por tanto, se dan la mano muchos géneros literarios y muchísimas facetas de la vida en general, ¿no?
Bueno, cada capítulo viene ilustrado de alguna manera por un ideograma, creo que es chino, ¿no? Son ideogramas chinos. ¿Por qué?
Mira, porque yo hice un descubrimiento que me cambió un poco la vida y fue sencillamente empezar a aprender chino, no por lo que significa desde el punto de vista ahora mismo, sino por la extraordinaria sabiduría que encierran sus ideogramas, que yo casi prefiero esa palabra aquí. Cada término lingüístico, que además es pura belleza porque hay que caligrafiarlo con perfección, pues expresa más una idea que una palabra, ¿no? Y cuando empecé a estudiar esto, pues me encontré con nada más, bueno, más fue nada más abrir el primer manual de caligrafía china, me encontré con la palabra agua. Ah, mira qué bien. Segunda palabra que leo en chino, eternidad. Y resulta que eran la misma palabra. Entonces dije, bueno, aquí hay toda una sabiduría en tan solo dos pictogramas, en tan solo dos términos lingüísticos, se ha comprendido perfectamente lo que es el agua. Y a partir de ahí, pues he conseguido que cada capítulo vaya presidido por un pictograma que yo mismo he elaborado y por un pequeño verso de corte haiku, que es la poesía japonesa, muy breve, muy fugaz, pero es una forma de entender que fueron tan sabios los pensadores orientales, que otro aspecto que yo pongo la máxima atención en él es que la bondad está relacionada con el agua, la justicia está relacionada con el agua y hasta la honradez individual está relacionada con el agua en el chino, ¿no?
Desde luego la eternidad también, porque fíjate, se habla muchísimo de vamos hacia un mundo con escasez de agua. No, el agua es la que es, siempre es la misma, que va y vuelve directamente. Pero es verdad que también la mayor parte del agua potable de este planeta está bajo tierra, son aguas subterráneas, y que luego el principal problema que tenemos es la mala distribución que hacemos de ella, ¿no?
Sí, desde luego. Parto del agua desde un punto de vista espontáneo, de la misma constitución de la biosfera y sí, de las masas continentales, pues es extraordinariamente desigual. Por poner un ejemplo, un canadiense puede perfectamente aspirar a tener de 3.000 a 5.000 litros de agua diarios. Nosotros, que gastamos en torno a 150 litros de agua al día, pues tampoco deberíamos aspirar a nada más, porque estamos ya casi por encima de las posibilidades de suministro de la naturaleza correspondiente al clima mediterráneo. Eso es así. El problema es que esta catástrofe climática que ya está, pues eso, sobre nuestras cabezas, todavía convierte es más irregular la distribución de las aguas. Todavía permite aceptar que vamos a tener más problemas de ese suministro esencial que supone la lluvia, y que aunque en el Día Mundial del Agua esté lloviendo en todo el país y es como para lanzar las campanas al vuelo, porque es una alegría extraordinaria, pues cada vez tenemos más problemas por bastantes causas, pero las principales son una excesiva utilización, demasiado despilfarro, infinitas formas de contaminación que inutilizan durante larguísimos periodos la posibilidad de utilizarla, y finalmente pues esa extraordinariamente preocupante situación que supone que los océanos están reduciendo muchísimo su capacidad de autodepuración, ¿no? Por saturación de elementos ajenos, incluyendo los plásticos, fíjate, Eli.
Tenemos un problema importantísimo con los microplásticos en todos los océanos y con los maxiplásticos. Yo creo que todo el mundo ha visto ya esa fotografía de esa especie de isla gigante formada por plásticos que se han ido uniendo por las corrientes marinas y que da un repelús que te mueres, Joaquín.
Sí, no, bueno, los que estamos en plena naturaleza lo comprobamos, por desgracia. Hay un dato que es tan fácil de recordar como estremecedor, y es que los que han estudiado esto a fondo mantienen que no hay un solo metro cuadrado, ni de superficie sólida ni de aguas marinas sin plásticos, ni un solo metro cuadrado del mundo, ¿no? Y claro, esto es algo, pues lógicamente que a esa función esencial del agua, que es renovar la vida y para lo que necesita transparencia, necesita tener calidad, ¿no? Pues caray, es que somos, estamos aplastando al mundo con plásticos, por ejemplo, pero también con el CO2, estamos siendo especialmente descuidados. Es tremendo porque en el fondo, pues todos preferimos un mundo limpio, todos preferimos que haya mucha agua, todos preferimos poder comer alimentos sanos, todos preferimos estar saludables. Por cierto, no hay salud posible sin agua en buen estado, ¿eh? Uh-huh. Lo que más humanos mata en realidad es agua contaminada en estos momentos, ¿no?
Pues tienes toda la razón. A lo mejor el libro, Joaquín, lo tenías que haber titulado Somos agua que no piensa, porque a veces no pensamos demasiado en lo que tenemos alrededor. Y como todo lo que tenemos a mano, pues lo infravaloramos, ¿no? Como tenemos la facilidad, los que vivimos en el mal llamado primer mundo, de darle a una rosquita y que salga agua, pues seguramente no lo valoramos en absoluto, como toda esa gente que sigue teniendo que ir a una fuente que está en el Quinto Pino a conseguir un poquito de agua, o gente, como decimos, que no tiene una red de saneamiento y que no tiene posibilidad de tener agua a mano.
Das en el clavo, porque hay que ser capaces de por lo menos vislumbrar, aceptar como un elemento de análisis de lo que es la realidad. Más de 2.000 millones de personas no acceden a una red de saneamiento y más de 1.000 millones tienen serias dificultades para ese 2-3 litros de agua diarios que necesita prácticamente toda persona simplemente para seguir viva, ¿no? Por tanto, que nosotros podamos abrir una alcachofa de ducha o un grifo y poder, gastar 500 litros de agua de golpe sin que pase nada, en teoría, si pasa mucho, pues yo también hago un análisis en el libro que supongo que será de los que más llamen la atención, y es que culpabilizo al grifo.
Ya.
Culpabilizo a los grifos de mucha ignorancia y de mucha agresión. Los grifos no nos dejan comprender lo que es el ciclo hídrico y facilitan una de las agresiones que se resume también con la idea de que el agua está sedienta, que el agua también tiene que beber muchas otras cosas, y es que el grifo es una muralla entre la realidad, la vida, la naturaleza y nuestras comodidades, ¿no?
Bueno, pues leer Somos agua que piensa, que es el libro que hoy recomendamos, es sumergirse de alguna manera en el mundo de Joaquín Araujo, que es un mundo muy especial, un mundo de los que cuidan el mundo para los que a veces nos descuidamos de él, y es una auténtica maravilla en la que, repito, se mezcla mucho conocimiento, mucha poesía y mucho Joaquín Araujo. Joaquín, ¿cuál es el último árbol que has plantado? A ver.
Pues mira, terminé la semana pasada con mi campaña anual.
Sí.
Sabes que tengo a gala el llevar una media de un libro. También llevo unos pocos libros.
Sí, pero uno al día ya sería complicado, sí.
No, un árbol por cada día vivido. Desde estos momentos ya son 26.500 y la temporada pues acabó justo un poquito antes de la llegada de la primavera, esta semana pasada, el jueves pasado, pues planté el árbol 500 de esta temporada.
¿Qué fue un qué ejemplar?
Fue un alcornoque.
Pues mira, ahí está el alcornoque. Mira, yo tengo pendiente de plantar un manzano, que lo tengo ahí ya con el agujerito puesto. Le voy a llamar Joaquín al manzano, fíjate, en tu honor.
Me haces un extraordinario honor, ciertamente. Hay ya unos cuantos árboles con mi nombre por este país, pero que sea uno tuyo. Pues mira, yo también, el próximo árbol que plante, que también será un frutal, porque esos todavía pueden aceptar la primavera iniciada, también lo voy a bautizar con tu nombre.
Perfecto, pues nada, quedamos un día y visitamos a nuestros tocayos el uno con el otro, que hace mucho que no nos vemos, Joaquín. De verdad, enhorabuena por este libro, uno más. de los que ya van formando parte de nuestra colección y uno de los que merece mucho la pena. Somos Agua que Piensa, editado por Crítica y escrito por un amigo, por Joaquín Araujo. Joaquín, un beso enorme y ya te contaré cómo va el otro Joaquín. Cuando me dé manzanas te mando unas cuantas.
Estupendo, Manito. Muchísimas gracias, un gran abrazo.
Un besazo, hasta luego, Joaquín.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Si hoy fuéramos a PortAventura World, ¿dónde iríais?
Al Hotel del Oeste donde dormimos.
O donde ayudé a Coco a buscar su galleta.
O donde subimos a un dragón.
O donde vimos un espectáculo increíble. O cuando fuimos...
PortAventura World, redescubre tus emociones. Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrari Land incluido. Consulta las condiciones en portaventuraworld.com.
Hola, soy Mariano Mariano. Y quería comentaros que aquí podéis escuchar de lunes a viernes a las 12 de la noche Mentes Peligrosas. Es un programón, de verdad. Y eso, que lo podéis escuchar aquí en Onda Madrid, ¿vale? Así que nada, se ha quedado buena noche. Vale, ya la hemos cagado. Ahora sí que se va a despertar todo el mundo y tú ladrando encima. ¡Cállate, Toby! ¡Toby! ¡Cállate! ¡Cállate, Toby! Por favor, ¡cállate, tío! ¡Qué desobedientes!
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Compramos tu coche. Pagamos más. En Polígono Europolis, Las Rozas.
¿Qué día es hoy? ¿Qué debes saber en una jornada como esta? Averígualo en Hoy es el Día. Curiosidades, anécdotas, fechas para recordar, temas de sociedad, cultura, libros, espectáculos, gastronomía e historia. Hoy es el Día, con Javier Algarra. Los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Y es entrar, Clara Esteban, por el estudio y esto parece una conga. Nos enganchamos todos a ella y a sus series porque cada semana nos aconseja unas cuantas de las que ella considera que están bien, de buena calidad, siempre en torno a un tema. Y hoy, no sé por qué, ha decidido que habla de series sobre políticos.
Bueno, pues mira, voy a hablar de series sobre política, uno, porque hay muchísimas.
Ah,
es
bueno.
Que es un género extensísimo. De hecho, yo voy a referir unas poquitas, pero hay muchas más. Así que si otro día os quedáis con ganas, yo vengo y os hablo
Segunda parte. Un montón
más, ¿vale?
Vale.
Por otra parte, a mí me engancha muchísimo, ¿vale? Esto es, yo tengo una filia personal con esto. Y luego... Así como Percha, yo no sé si sabéis que ahora mismo la Moncloa se ha convertido un poco en un plató, ¿vale? Donde se está rodando una serie que es un reality sobre el día a día de Pedro Sánchez.
¿A dónde hemos llegado, madre mía?
Bueno, lo está
haciendo... Al gran hermano político.
Lo está haciendo Curro Sánchez Varela, que es hijo de Paco de Lucía.
Pero se ve el colchón aquel que compró Pedro Sánchez cuando llegó a Moncloa.
Vamos a ver, todos
el nuevo...
El nuevo, claro. Oh. Todos esperamos que ese famoso colchón del manual de resistencia de Pedro Sánchez sea, bueno, por, como poco, el opening shot, el primer plano que salga en esta serie. El director va a tener acceso, está teniendo acceso a la Moncloa. Dice además que le están dejando rodar lo que quiere, como quiere, vamos, una libertad total durante un año y ya veremos el resultado. Ya veremos el resultado.
Esto... ¿Dormirá Pedro Sánchez con pijama o con esquijama?
Tú tienes mucho interés por los temas de alcoba, ¿eh?
Sí, es que lo del colchón nos impresionó mucho en su momento.
Hombre, el colchón ya tiene, claro. ¿Cuánto? Ya tiene 2 años y pico, ¿no?
Bueno, sí, pero ya. Hombre, el colchón tiene una vida de 10 años.
Que digo que no estará tan lustroso como el primer día.
Hombre...
¿No? Bueno, yo creo que vamos a dejar este asunto ya, ¿eh? Sí, vamos a dejarlo,
Venga.
Bueno, ya veremos lo que ocurre con esta serie. Recordamos que Obama y Merkel también tuvieron sus documentales, pero una vez fuera de la Casa Blanca, ¿vale? Y Macron también, pero antes de llegar al Elíseo. Esto es una cosa nueva,
inédito,
¿vale? Eso es. Bien. Bueno, vamos a comenzar por una serie que se ha estrenado este mes en Filmin, aunque es de 2019. Es australiana y uno de los mayores éxitos del país en los últimos tiempos. Se llama Total Control y nos presenta a una primera ministra en horas bajas que ficha a una mujer indígena que se ha convertido en una heroína nacional al enfrentarse cara a cara a un tipo con un rifle que había iniciado una matanza.
En medio de la carnicería se produce algo que solo se puede describir como puro heroísmo.
¿Es esto lo que querías?
Primera ministra, escuche, Alex, lo que hizo fue increíble. Quiero personas como usted, mujeres como usted en mi equipo.
Le está ofreciendo un escaño en el Senado.
Quieren una mascota aborigen. ¿Eso quieres?
Bueno, Alex Irving es esta mujer indígena. Aprovecha la oferta de ser senadora pensando en hacer cosas por su comunidad, que bueno, sí, pues está abandonada, está discriminada, ya sabemos el problema que hay también en Australia con los indígenas, la comunidad indígena, pero enseguida va a ver que lo único que quieren es aprovecharse de ella por todas partes. Logrará Alex pues aprovecharse también ella del poder, ¿no?, que le dan de esta oportunidad. Bueno, es una serie que es cortita, que se ve muy bien, es muy interesante y propone unos personajes que lo hacen fenomenal, los actores y actrices que los interpretan. Tiene mucha garra. No me extraña que sea uno de los grandes éxitos de Australia, de la producción audiovisual australiana, que tampoco nos llega en abundancia. Así que Total Control, muy recomendable.
¿En qué plataforma?
Filmin.
Muy bien.
Bueno, no podemos hablar de series políticas sin hablar de Borgen, seguramente la serie danesa más internacional de la historia. Esta serie comenzó a emitirse en 2010 y nos hablaba de lo que entonces en España aún no sonaba muy raro, de un gobierno de coalición. Borgen es la Moncloa, la Casa Blanca de Dinamarca, que nos entendamos. Y a ella llega Birgit Nybor, la primera mujer en convertirse en primera ministra del país.
¡Esto es increíble! ¡Hemos ganado 10 escaños más, Birgitte!
Ya, pero ¿y si no nos sirven de nada porque Heselbo tiene suficientes?
Ha perdido 12 escaños, no tiene más remedio que dimitir, está claro.
Es hora de que nos vayamos.
Yo quiero ver los resultados de todo el país.
Si estáis muertos de sueño, miro a tu hermano. ¿No os importa?
En absoluto, pareces una mujer de estado.
Bueno, es madre de 2 hijos, felizmente casada, pero una de las cosas que refleja la serie es cómo la carrera política le pasa factura a todos los niveles, en su vida personal, en todos los sentidos. Y no es su único problema, porque ese gobierno que surge de esa coalición es frágil. También, como en tantas series políticas, la prensa tiene un gran protagonismo, igual que los asesores y jefes de comunicación que marcan las estrategias. Y como digo, es muy interesante, y lo fue especialmente en cuando comenzó a emitirse, porque claro, era el momento en el que estaban surgiendo otros partidos, Podemos, Ciudadanos, ni se nos pasaba por la cabeza lo que en España podría ser un gobierno de coalición, y todas esas cosas ya las reflejaba la serie Borgen, que es una referencia auténtica. La cuarta y esperada temporada se va a estrenar en Netflix esta primavera. Bueno, y hablando de asesores y jefes de comunicación de los políticos, que también aparecen como personajes de peso en las series en las que vamos, de las que vamos a hablar ahora, que son una copia de la otra. Empezamos por la original, VIP, una comedia divertidísima. La protagonista es la vicepresidenta de los Estados Unidos, interpretada por Julia Louis-Dreyfus, que era la Elaine de Seinfeld, inolvidable, que es una trepa no muy lista, rodeada de pelotas bastante inútiles.
Cógele el abrigo. Aquí tiene las gafas.
Di, ¿qué te parece? ¿Con gafas? ¿Una imagen intelectual? ¿Centrada?
¿Mujer con visión?
Me gustan las gafas.
Las gafas me hacen parecer débil.
Sí, coincido.
Son como una silla de ruedas para el ojo.
Sí.
Bien, senadores, que comiencen las reformas.
Pues que comiencen las reformas. La gran política es toda una auténtica broma, un disparate, un despropósito tras otro, vacía de valores, solo guiada por el arribismo, porque Selina Meyer, que es el personaje de Julia Louis-Dreyfus, no quiere ser la VIP, la vicepresidenta, sino la presidenta de los Estados Unidos. Muy rápida, muy inteligente y seguramente más real de lo que nos gustaría esta serie. VIP la tenemos en HBO, 7 temporadas y una de las grandísimas referencias también en el género de política. Bueno, y la copia Made in Spain de VIP es Vota Juan, la serie protagonizada por Javier Cámara, el político que tiene un único principio, que es el de trepar en la política lo más posible para su propio beneficio, y María Pujalte, que es su jefa de prensa, ambos del mismo pueblo.
No entiendo por qué me tengo que comer un pimiento.
Para mandar un mensaje de tranquilidad a la población.
Como cuando Fraga se bañó en Palomares.
O como cuando Alfonso Guerra se bebió un litro de aceite de colza.
¿Hizo eso Alfonso?
Bueno, igual un litro es mucho.
Además, es que me da igual. Esto ni siquiera es una crisis. Son tres señores en Murcia con diarrea por haber comido pimientos del padrón.
Bueno, ahí se enfrenta Juana a la primera de las crisis que se presenta en esta serie, que tiene 3 temporadas. Vamos, Juan, vota Juan y venga Juan. Vamos a ver puertas giratorias, casos de corrupción, subidas meteóricas y caídas al vacío. Un día lo tienes todo y al día siguiente no tienes nada. En la tercera temporada, por cierto, uno de los escenarios es esta casa, Onda Madrid.
Mira.
Se ve este mismo estudio en una de las secuencias. Vivimos el rodaje, además, aquí hace unos meses.
¿Cómo que nos mandaron a un estudio de ya al estudio trastero?
Bueno,
porque el grande nos lo ocupa.
Todo por el arte.
Bueno, bien,
así
vale.
Que esta es Vota Juan, que como decimos, muy muy inspirada en VIP, en la serie de Julia Louis-Dreyfus. Las 3 temporadas las podemos ver en HBO Max. Y vamos con la última de las que vamos a hablar hoy. La génesis del político la podemos ver en The Politician, protagonizada por Ben Platt, que es un actor de musicales que canta maravillosamente bien. Mira, vamos a escucharle un segundo
esta
versión de Billy Joel de Viena. Es una maravilla. To do and only so many hours in a day. ¿Has visto que bien canta?
Pues sí.
Es Ben Platt, quedaros con el nombre porque es un tipo que en Broadway, bueno, pues lo hace todo. Su madre, que le apoya incondicionalmente en sus aspiraciones políticas desde sus años de instituto, es Gwyneth Paltrow. Él lo tiene tan claro, siempre lo ha tenido tan claro.
Fue un sueño al despertar, de esos que ocurren entre el ocaso del sueño y el mundo real. Me senté en la cama y dije en voz alta: voy a ser presidente de los Estados Unidos.
Bueno, la primera temporada se desarrolla en una escuela secundaria en California. Ahí comienza la carrera política de nuestro protagonista, que es Peyton Howard, como delegado, representante de los estudiantes, con una campaña digna de una candidatura hacia la Casa Blanca. Tiene un complicado rival, un chico más popular y deportista del instituto, una serie con comedia y con mucho drama también para el público joven y también muy disfrutable para los adultos. Muy, muy americana y nos enseña la génesis del político, cómo de serias son las campañas desde la high school, en la universidad, y cómo, bueno, pues todo el marketing que envuelve a la política estadounidense comienza desde muy pronto.
¿Dónde podemos ver The Politician?
En Netflix. Tenemos 2 temporadas y únicas, pero la verdad es que es una serie así discretita, pero muy maja, muy entretenida y muy bonita, con la música, además de los cameos, las pequeñas piezas musicales que hace Ben Platt, que son para disfrutarlas.
Bueno, pues 5 series que hablan de política: Total Control en Filmin, Borgen en Netflix, VIP en HBO, Botajuan en HBO Max y The Politician en Netflix, con Gwyneth Paltrow haciendo de madre. ¿Cómo pasa? ¡Oh,
pero
madre
además,
mía! Haciendo de madre ya, por favor.
Y de madre no. Así como es ella, ¿eh? Un poco especial, así mística, con esas ideas. Tiene mucho de ella en este personaje. Claro. Merece la pena.
Vale, pues la semana que viene más enganchados en serie. Hasta entonces, Clara. Hasta luego. Bueno, pues de las series nos vamos al arte, porque las instalaciones modernas del IFEMA se llenan estos días de encanto vintage con la Feria de Antigüedades, Galerías de Arte y Coleccionismo Antique Passion. Muebles, lámparas, relojes, obras de arte con al menos medio siglo de antigüedad se pueden ver y comprar desde hoy, día en el que, por cierto, tenemos entrada gratuita hasta el próximo domingo. En busca de esas piezas únicas hemos mandado a Gloria Talavera. Gloria.
Sí, estamos aprovechando esta jornada de puertas abiertas para recorrer junto a la directora Ana Rodríguez este pabellón 4, que encierra tantas sorpresas, tantas piezas únicas, que le voy a preguntar a Ana Rodríguez cómo resumimos, ¿no?, todo lo que nos encontramos aquí. Buenos días.
Muy buenos días a todos. Bueno, nos vamos a encontrar en este pabellón 4 de Antique Passion Almoneda, más de 80 galerías de arte, anticuarios y almonedistas que presentan en este espacio pues miles de piezas y de obras absolutamente singulares, históricas, que además tienen una función también de sostenibilidad, puesto que estamos reutilizando estas piezas que ya fueron en su momento pues bueno, utilizadas por otras personas, y sobre todo muy llamativo porque estamos hablando de multiproducto. Encontramos desde obra pictórica, escultura, estamos hablando bastones, cualquier objeto de coleccionismo, fotografía, muebles, bargueños, en fin, un universo de piezas antiguas y siempre muy especiales y muy singulares.
Claro, son cosas muy variadas y únicas, exclusivas, que no es siempre sinónimo de caro. Estamos con Juan Mavera, él pertenece a Antigüedades Cambalache, viene de Badajoz, y por ejemplo, en tu stand he visto hasta un mantón de Manila, ¿no?
También buenos días. Sí, nosotros tenemos un poquito de todo, mantones de Manila, tenemos plata, tenemos cerámica antigua, muebles, y entonces, pues es, como decía nuestra directora, pues es un abanico amplio y ofrecemos, la verdad, que lo mejor que tenemos en cada casa, como se suele decir.
¿Qué pieza más singular podrías destacar de las que has reunido, ¿no?, para esta edición?
Pues nosotros, que trabajamos desde la alta época, que tenemos algo incluso de arqueología, cristales, tenemos muebles de industriales, muebles de trabajo, vitrinas rústicas y bueno, hasta mueble inglés, o sea que reunimos, la verdad, que un abanico amplio de todo.
Valentí Agut, que llega desde Tarragona, es almonedista. He visto ahí un pequeño altar que me imagino que, por ejemplo, utilizaban los sacerdotes cuando iban, ¿no?, a realizar misas a distintos pueblos, pues les acompañaba ese altar. Esto también lo podemos encontrar aquí en esta feria.
Sí, hola, buenos días. Sí, puedes encontrar piezas francamente muy curiosas. Como me comentas, ese altar es un altar portátil del 18 que lo utilizaban cuando se desplazaban a iglesias tan pequeñas que no tenían su propio altar, o incluso podían oficiar misas o ceremonias privadas. Si tú requerías los servicios, que vivías en una masía o en una casa, te podía venir el sacerdote con su monaguillo a realizarte lo que fuera.
¿Qué más piezas destacarías de esta edición, de las que has traído?
Bueno, yo como compañero digo, yo soy almonera, puedes encontrar en mi stand desde un paquete de celtas de los años 70 en 5 euros hasta una moto osa, la Palillos, totalmente restaurada de museo, por 4.000 euros. Hay piezas de todos los precios y para todos los gustos.
Y se da cuenta el público, ¿no?, en estas ocasiones en las que os visitan, que caro, antiguo, en muchas ocasiones no es sinónimo de caro, ¿no? Depende de lo que valoremos.
No, yo siempre creo que es mucho más caro IKEA. O sea, porque coges un mueble de IKEA, lo utilizas y lo tiras. Coges un mueble antiguo y puede pasar muchas generaciones y seguir utilizándolo. Hay piezas, lógicamente, de todos los precios. Hay piezas muy económicas y piezas que, por la rareza o la firma o la época, ya valen un poco más de dinero.
Claro, aquí también encontramos a Ana Rodríguez, pintura y escultura de artistas consagrados, obras de Chillida, Miró o Julio Romero de Torres, así que estamos hablando en ese caso de precios muy diferentes.
Sí, totalmente, hasta un tapiés. Es decir, por esto mencionamos que es una feria tan ecléctica, porque, como bien decía Agut, ¿no? Pues tienes desde los 5 euros hasta los miles de ellos. Y esto, claro, tiene que ser el propio expositor el que dé el precio, ¿no? Pero es muy variada, es muy ecléctica y, sobre todo, es muy divertida, es entretenida y es un gran paseo por la historia.
¿Cómo es vuestra búsqueda en cuestión de estos objetos, ¿no? ¿Cómo es vuestro trabajo?
Bueno, es un trabajo y una pasión. O sea, primero vienen cosas por parte ya de coleccionistas que tienen mucho género y se quieren quitar una parte de colección, hasta avisos de particulares que han tenido una herencia, y luego la búsqueda típica por los rastrillos, por los mercados, a otros compañeros en busca de esa pieza singular, pues que tú le puedes dar otra una segunda vida.
Claro, y Juanma, y detrás de cada objeto hay tantas historias, ¿no? ¿Dónde habrán estado anteriormente?
Sí, todos tienen muchas historias. Pero luego, además, abundando lo que decía nuestro amigo Valentín, pues el buscar piezas es muchas veces siempre viene por parte de otros particulares que bueno, pues quieren deshacer una casa o que ya no les cabe o que ya no continúan con una colección. Pero luego, sobre todo, también es con otros compañeros, comerciantes, porque en definitiva cada uno después busca un apartado en el cual se especializa un poco más y es cómo se desarrolla más esta actividad. Pero vamos, y lo de los precios, pues es en función ya también de que cada uno valore qué es lo que quiere conservar, qué es lo que no quiere conservar.
Ana Rodríguez, y contáis con expositores internacionales. Aquí, por ejemplo, vemos a italianos que tienen algo que me parece muy curioso.
Sí, tenemos expositores italianos, tenemos también expositores portugueses, tenemos expositores franceses en algunos casos, y efectivamente pues acabamos de ver un elemento muy muy curioso, muy particular, que viene desde Italia y que nos lo trae un expositor que se llama Nicola, y nos trae un palco, es un palco coro. Claro, la dimensión es muy grande.
De un teatro, claro.
De un teatro, sí. Pero bueno, para celebrar, efectivamente, para celebrar en interiores, y es una pieza pues absoluta. Esta sí que es absolutamente única y especial.
Bueno, pues son algunas de las pinceladas de lo que va a encontrar el público hasta el próximo domingo en el pabellón 4 de IFEMA.
Ahí está Antique Passion. Y si hace un ratito hablábamos con Joaquín Araujo del día de hoy, del Día Mundial del Agua, recordábamos también que ayer fue el Día Mundial de los Bosques, el Día Internacional de los Bosques, algo tan importante para el planeta y para las personas, pues como el agua. Más o menos, sin bosques no podríamos vivir. El problema que tenemos es un problema que viene dado, pues seguramente, por la vida moderna desde la Revolución Industrial. ¿Tenemos que mantener los bosques intactos o podemos hacer un uso sostenible de ellos sin perjudicarlos demasiado? Bueno, pues para eso nos hemos traído un martes más a Miguel Aguado, que es el dueño y señor de una sección que llamamos Ecología de Andar por Casa. Miguel, muy buenas.
Muy buenas, y qué relación tan buena con lo que nos ha contado Joaquín Araujo.
Claro que sí, los bosques, que seguimos teniendo bosques muy importantes, afortunadamente, en el planeta Tierra, aunque no sé si los cuidamos demasiado bien.
Claro, y aquí fíjate, he hecho un ejercicio. Primero vamos a ver cuántos árboles, aunque un bosque sabemos que no son solamente árboles,
sí.
Hay arbustos, hay un montón de seres vivos de distinto tipo, hay hongos, pero pensemos solamente en los árboles. ¿Cuántos árboles hay en el planeta? Pues 3 billones, 3 millones de millones de árboles.
¿No está mal?
No está mal. Esto nos daría que tenemos por ti... Te corresponden 422 árboles. Tampoco estaría mal. Parece una buena cifra. La parte negativa es que cada año nos estamos cargando 15.000 millones. Empezamos a descontar. Pero tenemos una cantidad muy importante de arbolado y esto estaría bien. Y el debate es el que tú dices. ¿Lo dejamos tal y como está o hacemos lo que se llama gestión forestal? Que entre otras cosas es plantar, recoger árboles, utilizar la madera que crece como tal y darle un buen uso. Pero he pensado darle la vuelta al tema. Imagina que alguien a nivel nacional dijera, estas personas que tienen ideas brillantes, digo brillantes, entre comillas,
sí,
de estas...
Entendido.
Que a algunos se les ocurre estas ideas de bombero que decimos, sí, y dice, oye, yo voy a echar unas cuentas, estamos con muchos problemas económicos, podría pasar en España y en cualquier sitio, ¿no? Pero dice, estamos con un montón de problemas, pues oye, ¿qué tal si talamos toda la madera, hacemos desaparecer los bosques de España, la vendemos y a ver cuánto dinero sacamos, ¿no?
Ajá.
Sería una barbaridad, pero sería un buen cálculo.
Sí.
Tendría razón esa persona. Sacaríamos 2.520 billones de euros.
No está mal.
Que viene a ser prácticamente unos 12-13 años de los presupuestos generales del Estado.
Ah, bueno.
Podría ser una buena idea. También al mismo tiempo sería la idea más estúpida, porque después no tendríamos nada ni durante todo ese tiempo. Pero ¿hay quien se ha planteado eso? O no lo tocamos como si fuera un museo, o a cortar madera, que el mundo se va a acabar. Y podríamos tener el presupuesto de 12 años enteros de España así de sopetón. Arreglaríamos algunas cosas, pero nos perjudicaría muchísimo. ¿Y qué es lo que nos perjudicaría? Pues mira, por una parte, algo que es obvio, pensamos que el oxígeno que producen los árboles. Pero no son los más importantes produciendo oxígeno. Hoy es, cuando hablamos de los bosques nos llevamos a veces sorpresas. Solamente producen el 28% del oxígeno. El resto principalmente se produce en el mar y especialmente con el coral y con el fitoplancton. Es el que nos produce prácticamente 75% del oxígeno que nosotros respiramos. Nos quitaríamos una parte importante de todo ello.
Pues sí,
si quisiéramos desaparecer todos esos árboles. Directamente, aún así nos quedaría oxígeno.
Bueno.
Sería la parte buena. Bueno, como ya hemos producido mucho y calculando lo que se produce menos lo que consumimos, se ha calculado, todo está calculado, tendríamos para 4.000 años. Oye, pues podemos vender la madera.
Luego vale.
Vamos a ver qué hacemos. Pero también absorbe el dióxido de carbono, este que siempre hablamos tanto de él. Y aquí es donde empezamos a tener un problema mucho mayor, porque quitaríamos una absorción, la importante, una de las más importantes, y lo que provocaría además es que no se fijaría en el suelo ese dióxido de carbono, provocaría cambios en el clima, lo que estamos viendo y llamamos cambio climático, pero de forma tremenda. Y aquí meto un apéndice, nos ha escrito Isaac, un oyente que me ha encantado, porque nos ha enviado además algo que podría ser como eso que se comenta a veces cuando una persona está a punto de fallecer, que tiene un momento de mejoría y luego fallece.
Sí.
Pues es así. Al quitar los árboles, durante los 2 o 3 primeros años tendríamos una mejoría del clima. Fíjate qué curioso. Y la tendríamos porque no se absorbería CO2, pero se absorbería con las plantaciones que tenemos de alimentos. Y entonces bajaría la cantidad de CO2, bajaría la temperatura y estaríamos en una buena situación. Pero a partir del cuarto año,
adiós.
Directamente adiós. Desaparecería prácticamente todo, el ciclo de la vida no podría continuar y tendríamos esos 3 años de bonanza para que este señor de las cuentas dijera, ¿veis cómo yo tenía razón?
Yeah.
Pero posteriormente tendríamos esa reducción. Consecuencias de perder los bosques, o si lo ponemos en positivo, ¿qué valor tienen los bosques para nosotros? Como nos decía Joaquín Araujo, el agua, retienen el agua, lo mantienen, lo filtran, y retienen también ante las riadas y ante las fuertes desforestaciones, riadas que hay, por ejemplo, estos días que estamos viendo, que en determinadas zonas está corriendo el agua a raudales y arrastra la materia vegetal. Los árboles lo retienen y mantienen toda esa materia vegetal en su entorno, con lo cual cumple esa función, absorben CO2, como decíamos, de una forma equilibrada y también emiten ese oxígeno. Y supongamos que además tiene otro tipo de valores, los tiene, podemos verlo. Por ejemplo, el 85% de los medicamentos que tenemos hoy en día entre nosotros se han encontrado el origen en los bosques tropicales, etcétera. Quiere decir que perderíamos el 85% de nuestra farmacia.
Más el 80% de las especies animales que viven en los bosques.
Efectivamente, estas desaparecerían. ¿Sabes quiénes quedarían durante los primeros años? Las personas que tienen o tenemos más acceso a la comida de una forma normal. Hay reservas para los 2 primeros años, podríamos tirar sin ellos y posteriormente, pobres y ricos, nos quedaríamos sin oxígeno, más CO2 y nos iríamos al garete. Lo he puesto al revés. Mantener y cuidar los bosques, querer y preservar los bosques, significa la vida del planeta, pero a cortísimo plazo también la nuestra.
Pues cuidemos los bosques, Miguel Aguado, muchísimas gracias.
Muchas
como
gracias.
Todas las semanas. ¿Qué? Que no encontramos canciones de Villanueva de la Cañada. Claro, Algete, Algete, para que... Seguro que existe un himno de Algete, compañero.
Sí.
Y en Ciempozuelo.
Por supuesto.
Bueno, por cierto, tiene una rima facilísima. Vale. Vamos a resolver ya el juego de agudeza visual. Pero primero, vamos a ver qué es lo que han votado los oyentes.
Ciempozuelo, queda claro que ha sido la opción, pues, minoritaria en el día de hoy. 16% nada más de votos.
Bueno.
Y hay que darle la razón porque no, no es Ciempozuelos.
No es Ciempozuelos.
No.
Vale.
Y en este momento hay empate técnico entre Villanueva de la Cañada y Algete.
Espérate, que voy a votar y desempato.
42%.
Mismo, por
¿no
favor,
has votado todavía?
No he votado
madre
todavía,
mía.
Pero es que
por
voto
favor,
ya.
Vota, vota yo, porque y... están al 42% cada uno.
Y yo que sé lo que tengo
y voy
que
a decir, y voy a decir cuál es.
Ya, pues es que estoy buscando.
3, 2, 1, nos tenemos que ir, Eli.
Pues espera, 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 que voto,
dale.
que voto.
¿A
que
cuál
voto?
Has votado?
Al Tuntún, venga, al GT.
Pues el Villanueva de la Cañada.
¡Vaya, desastre total! ¡Madre mía!
Bueno, bueno, pues he ganado.
Has ganado. Mañana más, otro
ya
juego de audiencia visual. Y mañana a las 10, de nuevo otro programa de los de las 10 del Buenos Días Madrid. Sed buenos.